Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, muchísimas gracias por formar parte de La Expresión en Línea. Gracias por escribirnos a lo largo de esta semana en Twitter, en arroba JuanmaPregunta, en Facebook, Juan Manuel Jiménez, y en nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de estos 60 minutos de información a la banda Chicago en estos momentos, su canción 25 or 6 to 4. Ya sabe que cada día ponemos la música que usted nos solicita a través de las redes sociales o marcándonos a los teléfonos en cabina 5166-1025. El próximo lunes, ¿a quién le gustaría escuchar? Gracias por solicitarnos a los grupos, artistas y canciones en este día que es viernes, la fecha 13 de septiembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
¿De quién es el santo?
Hoy, 13 de septiembre del 2019, felicitamos a Juan, Ligorio, Eugenio. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Les comento que se formó la tormenta tropical Kiko en el Océano Pacífico. Se localiza al suroeste de Cabo San Lucas y se prevé que se aleje de costas mexicanas sin representar riesgos. Por otro lado, las ondas tropicales 37 y 38 seguirán provocando lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Para la Ciudad de México se esperan condiciones similares. Se pronostica cielo medio nublado por la mañana con incremento de nubosidad en la tarde y probabilidad de lluvias. Habrá una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos, y más en este viernes, un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Iniciamos este espacio informativo con noticias sumamente tristes. Empezamos con lo que se hizo viral rápidamente en las redes sociales en el estado de Guerrero. Ayer mataron en Acapulco al director de fotografía de Discovery Channel México. Mataron a Eric Castillo. Me enlazo hasta Guerrero para conocer los detalles. Eduardo Guzmán, muy buenos días.
Buenos días, Juanma. Para informarte que la noche del pasado miércoles, el director de fotografía, Eric Castillo Sánchez, de 46 años de edad, se convirtió en una víctima más de la violencia al ser privado de la vida por cuatro hombres armados durante un intento de asalto en la carretera Barra Vieja, en el poblado Alfredo Bonfil del municipio de Acapulco. La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha iniciado las investigaciones del crimen, informando que, de acuerdo a la mecánica de los hechos, los probables responsables trataron de robar el vehículo propiedad de la víctima y, al no conseguirlo, percutieron sus armas de fuego contra la humanidad de la hora occiso. Por su parte, la síndica procuradora del gobierno de Acapulco, Leticia Castro Ortiz, lamentó los hechos y reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no cuenta con una estrategia eficaz de prevención del delito.
Lo que nosotros siempre le hemos solicitado es un plan estratégico de prevención, no precisamente de combate contra el crimen. En la medida de que se van dando estas situaciones azarosas, pero también muy lamentables, en contra de los ciudadanos.
En tanto, a través de sus cuentas de redes sociales, la Asociación Mexicana de Cinematografía lamentó el crimen contra el fotógrafo que pasaba unos días de descanso en el puerto, luego de haber culminado un trabajo para una cadena internacional. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la información, Eduardo Guzmán. Mientras la Fiscalía de Guerrero investigue el crimen, mientras la Fiscalía del Estado presume que fue un intento de robo, la Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos aseguró que el asesinato del fotógrafo Eric Castillo fue un ataque directo y no un asalto, como afirmó la Fiscalía Estatal. Estaremos al pendiente de las investigaciones. Por lo pronto, mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Eric Castillo. Son las 5 de la mañana con 9 minutos. Y de un tema indignante a otro, le damos seguimiento al caso del doctor Mireles, del subdelegado del ISSSTE en el estado de Michoacán, y quien fuera líder de las autodefensas en aquella entidad. Seguimos platicando del caso de José Manuel Mireles, ya que le llamó pirujas a las parejas de los derechohabientes en un video, y luego en otro se refirió a las mujeres como nalguitas, recordemos.
Y tenemos que atender a la primer. Yo le digo de otra manera, soy tierra caleteño también, ¿eh? Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Y ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a la novia de las hijas del derechohabiente, por favor. Pero no aportan más y con los mismos 421 quieren que atendamos a todo su clan.
Y amenazó con llevarme 15,000 personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de él, no mías. Yo les llamo y otra cosa. A lo mejor me apeas, pero son palabras mías. Es afán. Dice, oye, necesito que me dé una base porque acabo de conocer así y así. Y así es como se hacen las cosas aquí. Le dije, está usted equivocado conmigo, nunca va a pasar eso. Ah, no, entonces en 2 o 3 días le traigo 15,000 personas y le tomo la decisión. Cabrón, para aquí quieres tantas y que está con las llaves y que se las doy. Él toma la vida de él.
Le llamó pirujas a las parejas de los derechohabientes en un video y en otro video, en hechos distintos, en hechos separados, se refirió a las mujeres como nalguitas. Continuamos platicando del tema ya que hay más reacciones. Hay más personas que exigen la destitución del ISSSTE del doctor Mireles. Ahora las voces salieron del Senado de la República.
Les solicito a todas y todos los senadores que firmemos hoy mismo una carta dirigida al director del ISSSTE para la destitución inmediata de este funcionario que de manera reiterada sigue agrediendo. De verdad, no podemos permitir como Senado estas agresiones reiteradas, cada vez más soeces y vergonzantes.
Me uno a lo dicho por la senadora Josefina Vázquez Mota en el sentido de que si él no ha tenido la prudencia para haber presentado su renuncia, habría que entonces exigirle que lo haga, porque sí es inaceptable que alguien que se exprese así de las mujeres en este país pueda ser un representante del servicio público mexicano.
Repudio como michoacano las expresiones de Mireles y digo que Mireles, y lo digo con palabras del presidente López Obrador, Mireles al carajo. Debe renunciar Mireles del cargo que tiene de funcionario público porque eso no representa a los ciudadanos y no los está atendiendo en un clima de tranquilidad que merece Michoacán.
Bueno, así las reacciones en el Senado de la República, así lo que dan a conocer los senadores de la República, quienes exigieron la destitución del subdelegado del ISSSTE en el estado de Michoacán. ¿Por qué exigen la destitución? Por referirse a las mujeres como pirujas y nalguitas. Vale la pena recalcarlo. Legisladores de todos los grupos parlamentarios, incluso de Morena, condenaron las expresiones misóginas y violentas del doctor Mireles contra las mujeres. Y también advirtieron que esto no puede quedar en una disculpa, como lo pidió el presidente de la República. Pero los legisladores no son los únicos que condenaron las palabras del doctor Mireles. Nora Bucio, buenos días.
Juanma, te saludo con gusto y te comento que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres reprobaron las reiteradas declaraciones misóginas y discriminatorias de José Manuel Mireles Valverde, subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, y lo exhortan a inscribirse de forma presencial en cursos de capacitación sobre derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación, lenguaje incluyente y no sexista, así como ética en el servicio público. A través de un comunicado y 3 días después de la más reciente declaración del ex líder de las autodefensas, quien por segunda ocasión emitiera comentarios considerados como misóginos contra una mujer, el CONAPRED y el INMUJERES consideran que la disculpa manifestada en días pasados no es suficiente para remediar la imagen que ha proyectado en torno a las mujeres. Además, apuntan que estas declaraciones reiteradas del funcionario federal son una clara muestra de la urgencia por difundir un discurso que elimine la violencia en la sociedad y que propicie la eliminación de cualquier práctica que vulnere a mujeres y niñas, así como el respeto de los derechos de este sector de la población. El CONAPRED recordó que el año pasado 35 delegaciones estatales y regionales del ISSSTE fueron certificadas en la norma mexicana NMXR 025 SCF 1-2015 en igualdad laboral y no discriminación, lo que implica que deben adoptar el principio de igualdad en su más amplio sentido. Por ello, CONAPRED y Mujeres exhortaron a Mireles a inscribirse de forma presencial en cursos de capacitación sobre derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres y otros, así como ética en el servicio público, y comprometerse a que todo el personal a su cargo se capacite en la materia. Juanma, la información.
Muchísimas gracias, Nora. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres reprobaron las reiteradas declaraciones misóginas y discriminatorias del doctor Mireles, del subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán. Ya veremos cómo reacciona Mireles. ¿Será suficiente la presión mediática y social para que renuncie? ¿O él estará tranquilo únicamente con haber ofrecido disculpas como se lo solicitó el presidente López Obrador? En lo personal, no creo que inscribirse de forma presencial en cursos de capacitación sobre derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación, lenguaje incluyente y no sexista, le ayude. Ya está muy grandecito el doctor Mireles como para no saber el bien del mal. Lo misógino no creo que se le quite con cursos, pero vaya que los necesita. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. Y del ISSSTE al IMSS, le cuento que la directora de alta especialidad del Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI, María de Jesús Nambo, le dijo a un doctor que mandara a uno de los pacientes a su casa porque nunca subiría a piso a ser operado. De hecho, la instrucción que giró fue que se vaya a morir a su casa. Por supuesto que tenemos un audio de este momento.
En la cama 10, después del señor por la extinción, un paciente de autoestima forever and ever.
De hecho, una función de la nota de valoración de un perdedor de parecidos desde anoche, de cuerpo a
no me. No, yo creo que se va a su casa, pero lo vemos en corto. No lo vamos a tener 8 horas, de 8 horas a 20 horas en urgencias. No va a subir a piso. Ya, sería bueno morir a su casa.
No va a subir a piso. Que se vaya a morir a su casa. ¿Puede creerlo? La directora de alta especialidad del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI pidió dar de alta a los pacientes para que se vayan a morir a su casa. Yo no logro entender, uno, ¿cómo médicos tratan así a pacientes? Se supone que estudian esa carrera para ayudar al prójimo. Y dos, ¿cómo un servidor público se comporta de esa manera? Es inadmisible, alarmante, insostenible. Está jugando con una vida, con la vida de una persona. De verdad que adjetivos hay muchos para describir a esta señora. Por lo pronto, ¿cómo reaccionó el IMSS? Ernestina Álvarez, cuéntanos, buenos días.
Juanma, buenos días para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que tras la difusión de un audio en el cual la directora de alta especialidad del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI pide dar de alta a los pacientes para que se vayan a morir a su casa, el IMSS resolvió que María de Jesús Nambo Lucío debe ser separada temporalmente de su cargo hasta que no se hagan las investigaciones correspondientes. Esto se determinó en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de ese nosocomio. Ahí se acordó que la dirección de este hospital de oncología estará a cargo de Isabel Alvarado Cabrero, quien estará como encargada de despacho. En un comunicado, el IMSS afirma que la unidad continuará brindando la atención a pacientes con linfedema, a pesar de que en julio pasado cerró precisamente esta clínica que se encarga de dar los servicios después de que las personas, sobre todo con cáncer de mama, pues han sido operadas. Ante cualquier información, piden acudir a la dirección de enfermería a cargo de Guadalupe Oliva Muñiz y comunicarse con ella al teléfono 5627-6900 con una extensión 22765 o 22622. El IMSS llamó a todo su personal directivo, médico y administrativo a tener un trato humano, empático, solidario y a brindar atención de calidad a sus derechohabientes después de la difusión de este audio. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Tina. El IMSS separó temporalmente a la directora de alta especialidad del Hospital de Oncología del Siglo XXI hasta que no se hagan las investigaciones correspondientes. El audio está más que claro, pero bueno, que investiguen. 5:20. Y en otros temas, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno federal solo tiene reporte de 20 secuestros de migrantes en el país. Sin embargo, rechazó que se trate de una ola de secuestros.
Sí hemos tenido casos de secuestros, pero no son masivos. Nosotros hemos podido investigar, hemos hecho como 20 casos. Pero yo no veo que haya un fenómeno masivo de secuestro, con todo respeto, hasta donde tengo información.
¿A qué grado hemos llegado para que 20 secuestros no sea alarmante? Ya nos hemos acostumbrado a hablar en los medios de comunicación y usted a escuchar que 2 personas son asesinadas y es algo normal. 10 personas son asesinadas y es algo normal. 20 personas son secuestradas. Y de acuerdo al canciller, no se trata de una ola de secuestros. ¿Qué número tendría que haber en el país de secuestros para que sea una ola de secuestros? ¿20 migrantes secuestrados no es una ola de secuestros? Dice el canciller, dice el secretario de Relaciones Exteriores que no. Detalló Marcelo Ebrard que la Fiscalía General de la República tiene casi 300 casos judicializados por tráfico de migrantes. Se trata, dijo, de propietarios de trailers que se dedican al tráfico de personas o dueños de las casas donde los ocultan. Señaló que han detectado una banda de traficantes que cobran entre $3,500 y $4,000 por persona. Y si quieren una segunda vuelta, cobran hasta $5,000.
La Fiscalía General de la República nos informó que tienen más de 300 casos ya judicializados que tienen que ver con tráfico de personas. Y ahí estamos hablando de los propietarios de trailers, estamos hablando de quienes tienen hasta casas, diferentes tipos de instalaciones para que las personas ahí estén, para moverlos de noche. Sabemos que hay lo que llamamos una red entre Honduras y la frontera con Tamaulipas, que es la que más trabajo nos ha costado.
Bueno, así lo da a conocer el canciller Marcelo Ebrard. Y de secuestros a corruptos. Un juez federal negó la suspensión definitiva a Rosario Robles, donde la vincularon a proceso, o sea, negó esta suspensión definitiva a la exfuncionaria pública contra esta vinculación a proceso por el delito del ejercicio indebido del servicio público relacionado con el caso de la estafa maestra. Con esta resolución, la extitular de la SEDATU deberá seguir el proceso que se le imputa, recluida en el penal de Santa Marta, Catitla. ¿Pero qué cree? La defensa de Rosario no se quedó con los brazos cruzados y acusó a la Fiscalía General de la República de usar documentos falsos para inculpar a la exfuncionaria pública. ¿Cómo ve? 5:24. Y la dirigencia nacional del PRD presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de la titular de la Comisión Federal de Electricidad, en contra del titular Manuel Bartlett, por su posible enriquecimiento ilícito y ocultamiento de conflicto de interés. La voz de Fernando Belauzarán.
Estamos presentando esto para que se investigue. Lamentamos mucho, mucho que el presidente se haya adelantado a la investigación y que el presidente haya absuelto a su amigo Manuel Bartlett diciendo que esto es un complot político cuando las pruebas están todas en el mismo portal. Ahí se pueden investigar. Ya tiene Irma Eréndira, tiene el 80% del trabajo hecho. Lo que tiene que hacer es investigarlo.
Bueno, le recuerdo esta investigación periodística que sacó Carlos Loret de Mola, donde se da a conocer que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, 23 casas, 2 terrenos, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos. Son las 5:25, es viernes de Protección Civil.
Protección Civil, antes del amanecer. ¿Y tú, ya estás preparado?
Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Qué gusto me da saludarte, Juanma, a ti y a todos los amigos de antes del amanecer. Reportarte que ayer por la noche aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac, tuvimos un incendio llamativo. Tuvimos que hacer un desalojo de 500 personas. Esto fue un incendio en una nave industrial, dos áreas importantes. Había ahí almacenamiento de madera en la calle de Santiago Fernández y Francisco Jiménez. Afortunadamente, gracias a la gran labor de los bomberos, del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y unidades de protección civil de las alcaldías, se logró esto controlar cerca de las 12 de la noche sin lesionados, afortunadamente. Decirte, Juanma, también que estamos esperando que llueva. La lluvia es de bienvenida en todo el país. Recordar que agosto, Juanma, fue el mes, ha sido el agosto mayor temperatura desde 1953. Registramos un déficit del 25% de lluvia este año, es decir, ha llovido un 25% menos en el promedio este año, y tenemos algunos puntos en el país que tienen sequía. Por ello, estamos esperando que la lluvia pueda caer parejito, sin riesgo, justamente para que las actividades productivas del país no se detengan. Se formó el ciclón tropical Kiko. Este es el ciclón tropical número 18 de la temporada de los 33 que Conagua pronosticó, esto al suroeste de Baja California. Al momento no prevemos que tenga impacto en las costas de nuestro país. Estamos muy atentos también a 12 zonas de inestabilidad también en el Pacífico, que esas sí podrían afectar hacia finales de mes en los litorales de nuestro territorio, Juanma. Decirte que tendremos lluvia importante en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el estado de Campeche. 7,282 incendios forestales este año, Juanma, 600,000 hectáreas han sido afectadas. ¿Cuántas son 600,000 hectáreas? Son más o menos el territorio de Sinaloa. Es decir, la superficie de Sinaloa es lo que esta temporada de incendios se ha visto afectado. Tenemos en este momento, estamos atendiendo un evento importante en Tabasco, en el municipio de Centla, 1,700 hectáreas, 95% de control y 85% de liquidación. Por último, Juanma, decirte, la próxima semana es la Semana Nacional de Protección Civil, invitar a todo el auditorio a una gran cantidad de actividades que tenemos para toda la familia. El día lunes, el desfile militar en el que participa, por supuesto, la Coordinación Nacional de Protección Civil. El día martes y miércoles, la Coordinación Nacional de Protección Civil de Puertas Abiertas. Es decir, cualquier persona que quiera venir a ver cómo trabajamos es bienvenida. El día 19, izamiento de bandera, entrega del Premio Nacional de Protección Civil. Y además el macro simulacro a las 10 de la mañana. Viernes, sábado y domingo, la Feria Nacional de Protección Civil en el Zócalo Capitalino, donde todas las familias mexicanas podrán estar en contacto con la protección civil y las ventajas que permite estar preparado frente a un territorio que, además de muchísima belleza, tiene riesgos importantes.
El mes de septiembre, muy importante para la protección civil. Hay que recordar los sismos ocurridos en los años 1985, en el 2017. Por ello, hay que estar preparados, coordinador.
Es correcto, hay que estar preparados. Toda esta información, Juanma, preparados.gob.mx, toda la información para que cualquiera la pueda consultar.
Pues estaremos al pendiente, coordinador. Muchísimas gracias. El lunes platicamos de la primera actividad.
Claro que sí, Juanma. Bonito fin de semana para todos.
Igualmente, coordinador, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 29 minutos. Inicio de fin de semana. ¿Y quién mejor para alegrarnos este viernes que el faraón del espectáculo? Producción, despiértenme al faraón.
Despertando al faraón.
Dolor y gloria. Mi querido faraón Gabriel Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mi querido Juanma, qué gusto saludarte, qué gusto escucharte nuevamente a ti. Un saludo también muy grande a la producción, a nuestros amigos que nos escuchan. Efectivamente, pues estamos en medio de actividades muy importantes que se celebran allá en el Festival de Cine de Toronto. Y bueno, pues ayer precisamente Antonio Banderas, este hombre que saltó a la fama gracias a Pedro Almodóvar, ¿no? Uh-huh. Los en los que ha participado.
Claro.
Y ahora, pues, está precisamente protagonizando esta película que hablábamos, Dolor y Gloria, y que es precisamente dirigida por el Manchego de Oro, no es el queso, sino el director Pedro Almodóvar. Uh-huh. Y bueno, por ella, por esta película ya recibió Banderas el premio a la mejor actuación. A principios de este año recordábamos en el Festival de Cannes, que es otro festival muy importante que va marcando tendencias hacia la temporada de premios, ¿no?
Sí.
Tan esperada y tan comentada. Y bueno, dijo que haber encontrado el estado emocional a través de una experiencia que tuvo extrema hace un par de años, en la que tuvo un infarto. Recordemos que Antonio Banderas sufrió problema cardíaco hace ese tiempo, y que bueno, lo puso al borde de la muerte, y que esa situación lo ha ayudado a hacer un dibujo emocional de un personaje que es el que Almodóvar le pidió diseñar, ¿no? Y uh-huh. llevarlo hasta ese punto, ¿no? El que le pidió que llevara esta situación del infarto al personaje, dado que este personaje, recordemos también que es un director de cine con algunos problemas, y que podría reflejar en algunos momentos de la vida también como una especie de autobiografía de Almodóvar. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que Banderas está retratando precisamente la vida de este hombre.
Sí.
Y dijo que entendía perfectamente lo que Almodóvar le estaba pidiendo al desarrollar este personaje, dado que, bueno, obviamente pues es él mismo, ¿no? pero que era importante, que era una situación que nunca había vivido, ser dirigido por la persona que estaba interpretando el personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces eso le daba una cuestión ahí muy sui generis, en uh-huh. el sentido que pues algo que nunca le había sucedido,
sí.
y que le estaba pidiendo llevar estas situaciones extremas de su vida a la interpretación del personaje. Entonces, esa película se va a estrenar en los primeros días de octubre acá en México, y bueno, también cuenta con la participación de Penélope Cruz, que es la persona que hace, la actriz que interpreta a la madre de Pedro Almodóvar. Imagínate, entonces, pues lleva a todos sus personajes, todos sus actores que le han acompañado en una carrera ya de muchos años, uh-huh. por ahí empezó por los 80s, un poquito antes, y que le ha significado ser uno de los revolucionarios del cine español y también internacionalmente,
¿no? Sí, claro. Bueno, Dolor y Gloria, ¿cuándo la podremos ver nosotros?
Los primeros días de octubre ya estará por acá.
Ajá.
Y bueno, pues seguramente va a tener mucho éxito y
seguro.
Quizás será una de las competencias más fuertes en la temporada de premios, sobre todo el señor Banderas.
Ajá.
En la categoría de actuación.
¿A poco? ¿Tan bueno?
Y me parece que será una de las competencias fuertes de Joker, ¿no? Del Guasón. Que bueno, que ese ya también está cantado, lo habíamos dicho, y yo me pongo aquí hace ya algunas semanas, que sería el ganador. Uh-huh. Pero bueno, una de las competencias importantes, o en la terna, digamos, de nominados, podría estar Antonio Banderas también en la categoría de mejor actor.
Bueno, pues estaremos al pendiente, mi querido Faraón. Redes sociales, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos?
Bueno, vamos a estar, obviamente las redes, @faraón_gabriel en Twitter e Instagram. Estamos también en el Faraón del Espectáculo en Facebook. Y bueno, pues toda la serie de participaciones desde hoy viernes en Ahora Más en Tu Barrio, uh-huh.
7.2. Ya ni le des promoción ese programita.
Un programa que se parece mucho a...
Intenta parecerse. Ya no hay que darle promoción.
Muy bien,
¿Qué,
muy
¿dónde
bien,
más vas a estar, Faraón? Por favor, Dios mío.
Muy bien, Otox, también no hay que está también, vamos a estar en Hecho Sábado, en ADN 40 News, a las 11 de la mañana con Alejandro Broft, y así pues una serie de participaciones, también vendiendo tamales, y tenemos un puesto aquí afuera. Y bueno, pues estamos también en una demostración y degustación de colchones.
Muy bien. Ya le agregaste algo más al currículum. Me alegra, amigo.
Pues eso es importante, ¿no? Que luego estamos probando ahí en esta fábrica.
Mi querido Faraón, siempre un placer escucharte. @faraón_gabriel. Muchísimas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente para todos y que sea un día fantástico.
Feliz inicio de fin de semana. Son las 5 de la mañana con 35 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar platicaremos de lo que pasó en el reclusorio Oriente la tarde del día de ayer. Lo más sorprendente no es la riña, porque suceden lamentablemente a menudo en la República Mexicana, sino la forma en que difundió la información la autoridad. Le voy adelantando. Pasamos de 3 personas lesionadas a 8 lesionados y un muerto. Y eso en el transcurso de unas horas. La autoridad da a conocer una cosa, se contradice, luego da a conocer otra cosa y luego ya finalmente nos dan la verdad. Así las cosas en el gobierno capitalino. 5:36 le tenemos el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
Con Juan Manuel Jiménez.
Continuamos.
Love Me Tomorrow, Chicago. Crema los tacos, como dice mi querido faraón. Chicago con Love Me Tomorrow. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Gracias por escribirnos en las redes sociales. Nos encuentra como arroba Juanma Pregunta en Twitter, en Facebook como Juan Manuel Jiménez, Instagram arroba Juanma Pregunta y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Vámonos con el jeque de los deportes. Te voy a ganar, mi querido jeque, en esta quiniela mañanera. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso.
¿Cómo estás, mi querido Juanma? Amigos de Antes del Amanecer, ya es viernes, Juanma, y empieza el puente de las fiestas patrias. Ojalá que todos tranquilos, por favor, sin exageración, es puente, pero hay que llevarlas tranquilo. Hay que dar el grito, pero no hay que darlo en el torito, por favor, tranquilos. Si van a echar los copetines, no hay que manejarse. Si van a mascar vidrio, hay que agarrar conductor resignado, por favor. Todos tranquilos. Pero bueno, después de mis recomendaciones de fiestas patrias, Juanma, vámonos con los deportes. Ayer los Pumas cumplieron 65 años de fundación. 65 años que en el presente es bastante gris, por cierto. Y se tomaron la foto oficial en la cantera, directivos, cuerpo técnico, jugadores, tanto del equipo varonil como del equipo femenil, esperando que el presente universitario sea mejor en breve, porque realmente no es lo que se esperaba. Y van a enfrentar a tu chichicuilote, Juanma, que los traen de hijos. Entonces, a ver si pueden celebrar estos 65 años de historia. Hay clásico tapatío también, Juanma. Hay estas ganas de las Chivas con el Atlas, que en el papel luce parejo, ¿no? Porque los dos andan tirando aceite. Las Chivas más bien parece perrito con cuernos y el zorro, pues, bastante despelucado. Entonces, a ver qué sale de este encuentro. Hablaron los chavos de las Chivas de lo que esperan del encuentro.
Va a ser un partido duro, difícil, que tenemos que trabajarlo, pero que creo que el que ponga más de aquello se llevará el triunfo.
Yo sé que ahí el mediocampo Atlas está bien armado, yo creo que es lo más fuerte que tiene ahí ellos, el mediocampo con Osvaldito que mueve al equipo, pero estoy preparado, estoy listo, yo sé que son buenos jugadores, pero yo también me siento muy buen jugador para poder hacer un buen partido.
Nosotros necesitamos goles, este fin de semana puede ser muy bueno en muchos sentidos, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible.
Cruz Azul sigue los cambios, Juanma, ahora de razón social. Resulta que Cruz Azul ahora se llama Cruz Azul Fútbol Club. Más bien, dejó de ser Cruz Azul Fútbol Club y pasó a llamarse Club Deportivo Cruz Azul. Sorprendió a más de un aficionado en redes sociales porque, pues, bajo la alerta de no nos hackearon, el club cambió su cuenta en Twitter. Ahora es arroba Cruz Azul CD. Mudó sus 1.8 millones de seguidores, dejando atrás el Cruz Azul FC. Y en Facebook también cambiaron a Club Deportivo Cruz Azul. Así que los cambios del cuadro cementero siguen no solo en el banco, sino en el régimen del equipo, tal y como lo advirtió Víctor Garcés cuando presentó a Robert Dante Siboldi. Por cierto, la máquina ya está en Veracruz. Hay peligro de ridículo, Juanma. Veracruz lleva 34 partidos sin ganar. Pero Cruz Azul parece el cliente adecuado por toda la revolución que está viviendo para que se pueda acabar la malaria. Escuchemos a Chuy Corona a la llegada al puerto. ¡Jarocho, fe!
Una semana de cambios, ¿no? En la cual, pues, hay que asumir cada uno sus responsabilidades. Nosotros, como jugadores, pues, vamos a enfocarnos, a hacer nuestro trabajo. Sabemos que tenemos un compromiso muy importante, el cual el día de mañana tenemos que salir a buscarlo con objetivo la victoria, ¿no?
Ahora sí, Juanma, vámonos con la quiniela mañanebria. Recordar, porque hubo parón de fecha FIFA, Juanma, que tú tienes 28 aciertos, yo tengo 22. Me lleva 6, pero esto apenas inicia. Vamos a la mitad del torneo, Juanma. Se va a jugar la jornada 9 del campeonato mexicano. Y vámonos con lo que va a pasar el día de hoy. Voy a estar en la transmisión del Puebla contra Atlético de San Luis desde Camotitlán. Si quieres, Juanma, te llevo una cajita como tal. 7 de la noche. Yo voy empate, Juanma. ¿Y tú?
También empate, amigo.
Más noche en el puerto, decíamos, Veracruz ante la máquina setentera de la Frustra Azul. Yo voy con la máquina, Juan Mainanita.
No, van a empatar, amigo, estás mal.
Los vas a salar, Tijuana contra Tigres. A la misma hora, qué necedad, por Dios. 9 de la noche, yo voy empate, Juanma.
Ganan los Tigres, amigo.
El sábado, Rayados contra el Hidrorrayo. Voy Rayados, Juanma, voy Rayados. ¿Y tú?
También voy con Monterrey, amigo.
Ahí está el derbi de la torta ahogada, el derbi de la carne en su jugo. El clásico tapatío, pues. Voy con empate, Juanma.
No, van a ganar las Chivas Rayadas del Guadalajara, mi querido jeque.
León contra Juárez, Juanma, a la misma hora. Voy con el Lyon, ¿y tú?
Te voy a copiar, León.
Esto no debía ni preguntártelo, pero bueno. Chichicuilote contra el Gatito. ¿Tú con quién vas? Yo con el Chichi.
También América, por supuesto.
Pues sí, hay que decirlo, pues es favorito, es favorito.
Sí.
Domingo, Toluca contra Monarcas al mediodía, voy con el Chorizo. ¿Y tú?
Monarcas.
Y cierra la jornada Santos contra Pachuca a las 7 de la noche, voy con el equipo local con Santos, Juanma.
Sí, va a ganar Santos, amigo.
Muy bien, ahí está entonces la quiniela mañana ebria. Repito, 28 aciertos tú, 22 yo, nada de qué preocuparse. Solamente en algún momento te vas a caer y te vas a derrumbar. Y es más, ni la mano te voy a dar, desgraciado. Sí. Mi Twitter, @leadeportes. ¡Feliz fin de semana!
¡Feliz fin de semana, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes! Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 45 minutos. Resumen capitalino. Una riña por cuestiones invasivas entre internos del reclusorio preventivo Oriente dejó como resultado 3 personas lesionadas por arma punzocortante. Eso es lo que daban a conocer en primera instancia en la Procuraduría Capitalina. Escuchemos lo que decía Ulises Lara.
De un motín no es tal, la información es de otra naturaleza, es otra la condición, que es la que acabo de explicar ahora mismo, y no estaría necesariamente relacionada. El otro tema igualmente caminará por la ruta de la investigación de la condición que se está dando, de amenazas, de condiciones, etcétera, y se tendrá que integrar todos los componentes. Así que también les vamos a pedir, en cuanto tengamos información precisa, se lo señalaremos, pero con respecto a lo que está pasando ahora, no tendría un vínculo directo, no está relacionado con él.
Informó que había un disturbio, en el interior del reclusorio Oriente, específicamente internos del dormitorio anexo 7 pretendieron ingresar a otros dormitorios que no les correspondían. Seguridad penitenciaria controló la situación y tomé la determinación de pedir el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que amablemente nos apoyó. En este momento se está realizando revisión para sacar objetos y sustancias.
¿Hay lesionados?
Hay 3 lesionados con arma punzocortante. No están graves. Sin embargo, saldrán a ser atendidos.
No fue motín y hay 3 lesionados. La primera parte de la historia que nos da a conocer la autoridad capitalina. Luego, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que quedó controlada la situación, que quedó controlada una riña, o sea, contradice a lo que dieron a conocer en primera instancia. Escuchemos a la doctora Sheinbaum.
Hubo una riña, se desalojó una parte de las familias que estaban de visita, o más bien se les invitó a salir, de manera preventiva en realidad. Solicitó el subsecretario que entrara la policía, entró un grupo especial de la policía, también de manera preventiva. La información que tengo es que ya pueden entrar nuevamente las familias, que se contuvo la situación.
Y después, la secretaria de gobierno, Rosicela Rodríguez, informó que entre 30 y 40 internos de los dormitorios 3, 6 y 7 del reclusorio Oriente participaron efectivamente en una riña, cuyo saldo fue de un muerto y 8 lesionados. O sea, pasamos de que no era una riña, no era un motín, a que sí era una riña, y de que había 3 lesionados a un muerto y 8 lesionados. En conferencia de prensa, la funcionaria local detalló que 4 de los internos heridos requirieron atención médica externa, por lo que fueron trasladados a los hospitales Belisario Domínguez y Rubén Leñero, mientras que el resto fue atendido en la estancia médica del penal. La voz de la secretaria.
Hasta este momento hay una persona fallecida, 2 lesionadas por arma punzocortante y 2 policontundidas, quienes fueron trasladados a los hospitales Belisario Domínguez, Rubén Leñero y Joco. Además, hubo 4 personas privadas de su libertad que resultaron con algunos golpes y fueron atendidas en la unidad médica del centro de reclusión.
Ya la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México indaga el homicidio y las lesiones por los disturbios en el reclusorio Oriente. Juan Carlos Alarcón.
Gracias, Juanma. Buenos días. La Procuraduría de Justicia capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio del interno del reclusorio preventivo Oriente, identificado como Ricardo Durán Duarte, quien cumplió condena de 27 años por homicidio. Además, se inició la investigación por lesiones provocadas con arma blanca a otros dos que permanecen hospitalizados. La Fiscalía de Homicidios cuenta con los primeros dictámenes periciales del anexo 7, del cual salieron varios internos para invadir los dormitorios 3 y 6, donde se generó el enfrentamiento entre bandas rivales. El anexo 7 está conformado por internos procesados por delitos graves como secuestro y homicidio. Por esa razón, el Ministerio Público citará para tomar declaración a los custodios que se encontraban de turno al momento del disturbio que inició la mañana de este jueves. En las investigaciones, la Procuraduría también busca a Luis Eusebio Duque Reyes, alias el Duque, debido a las menciones de internos que aseguran que este sujeto, quien obtuvo su libertad en 2017, coordina desde el exterior a un grupo de reclusos que intentan preservar el control en diferentes ilícitos que se cometen a diario en el penal. Además, su nombre aparece en un mensaje localizado en una caja donde se abandonó la mañana de ayer, una cabeza humana en calles de la colonia Jacarandas, alcaldía Iztapalapa, muy cerca del reclusorio preventivo Varonil Oriente. Al respecto, el vocero de la Procuraduría Capitalina, Ulises Lara López, comentó que si bien no existe relación entre ambos hechos, las investigaciones permitirán establecer si hay algún vínculo entre la riña que se suscitó en el penal y las continuas amenazas contra Pablo López Jaramillo, director de seguridad del sistema penitenciario capitalino.
No solamente hacia él, sino de todo lo que ha estado ocurriendo, sí, por supuesto, se han estado ya echando a andar procedimientos e investigaciones para, por supuesto, deslindar y aclarar qué es lo que está sucediendo, pero sí se está investigando.
Internos del reclusorio Oriente que lograron establecer comunicación con sus familiares en el exterior responsabilizaron a los custodios, el director de seguridad, de permitir que el grupo de agresores invadiera otros dormitorios, lo que demuestra la corrupción que impera con el actual mando penitenciario.
Pero todo esto es fomentado por las autoridades, por el propio Jaramillo, por los comandantes de aquí, creemos que puede estar metido hasta él en este rollo porque ha permitido que se fomente la corrupción de forma indiscriminada y nos cobran por todo, hermano.
¿Por qué te cobran?
Por todo tenemos que pagar. Si queremos trabajar, tenemos que pagar para que nos den las concesiones, para que nos dejen entrar a trabajar al CATI, a estudiar. Para todo tenemos que estar dando dinero, hermano, y somos presos.
El subsecretario del sistema penitenciario, Asael Ruiz, destacó que el mismo personal de seguridad fue el que logró contener al grupo que cometió la agresión y, contrario a las versiones de actos de corrupción, entregaron a la Procuraduría Capitalina el cúmulo de imágenes de las cámaras de videovigilancia de los hechos acontecidos este jueves. Hasta aquí la información.
Gracias, Juanca. Como siempre, me gusta darle a usted la historia completa y no nada más lo más reciente en la información, para que vea la forma en que nosotros, como periodistas, vamos desarrollando la noticia. Como la misma autoridad sale a decir una cosa, contradecirse, ratificar, rectificar, y luego dar ya la historia verídica de los hechos. En esta ocasión, pasamos de cuestiones invasivas entre internos del reclusorio preventivo Oriente, con tres personas lesionadas, que dijeron no era una riña, a una riña que dejó 8 lesionados y un muerto. Son las 5:53. Implementa la Secretaría de Seguridad Ciudadana el operativo Cometa desde este mes y hasta diciembre para evitar la venta clandestina de pirotecnia y con ello evitar poner en riesgo a la población. La voz de Jesús Horta Martínez, el secretario de Seguridad Ciudadana.
La venta clandestina de pirotecnia es un tema que comete delito quien la vende y quien la posee. ¿Por qué? Porque se constituye en un riesgo a la integridad de las demás personas. Entonces, el llamado a la población es a que no busquen este tipo de productos y pues que la policía está con un operativo llamado Cometa para decomisar este tipo de productos. Es en beneficio de la integridad de la población. Ayer se decomisaron 500 kilos, aproximadamente media tonelada en la Merced. Este operativo típicamente se lleva a cabo a partir de los días previos a las festividades del Grito de Independencia y se hace permanente por las diversas festividades que siguen hasta el fin de año.
Y arrancó la construcción de la línea 1 del Cablebús. Adrián Jiménez, buenos días.
Buen día, Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El día de ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo inicial a los trabajos de construcción de la línea 1 del cablebús que correrá de Coautepec a Indios Verdes en un trayecto de 9.4 kilómetros donde se ubicarán 6 estaciones. En los talleres del metro Ticomán, ubicados en la alcaldía de Gustavo A. Madero, la mandataria capitalina explicó que este sistema de transporte público dará servicio a cerca de 160 mil personas por día de una región que dijo estuvo olvidada por muchos años. Escuchemos.
Pero también es un proyecto social, es un proyecto en donde el mejor transporte, el más moderno, va para las zonas más necesitadas de la Ciudad de México. Así que, pues es un gusto poder dar hoy el inicio de obra del sistema de cablebús Coautepec Ciudad de México, Coautepec Indios Verdes. Como ya lo dijeron, es una inversión de 3 mil millones de pesos aproximadamente.
En tanto, el secretario de Movilidad, Andrés Layuste, destacó el ahorro de tiempo para los usuarios del cablebús, cuyo recorrido completo se hará en 29 minutos, lo que representa un ahorro de 54% respecto a lo que actualmente se hace. De acuerdo con las autoridades capitalinas, se estima que la obra concluya en el último cuatrimestre de 2020. Juan Auditorio, es la información. Buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Dejamos ese punto de la Ciudad de México y nos vamos a San Lázaro, donde el día de ayer los maestros impidieron que sesionaran en la Cámara Baja. Los maestros de la CENTE, la crónica completa con Angélica Melín.
En la Cámara de Diputados se vivieron 7 largas horas de tensión y bloqueo por parte de la CENTE. El cierre total inició pasadas las 9 de la mañana. Quedaron encerrados 118 diputados, 103 niños que acudían a clase, al Centro de Desarrollo Infantil y miles de trabajadores. El diputado Mario Delgado, que se quedó afuera de la Cámara porque los profesores no le permitieron pasar, se quejó del bloqueo.
Ya les dije que hoy no va a pasar nada. Ya lo habíamos comentado, que hoy era imposible que se pudiera pasar al Pleno, porque ni siquiera ha habido reunión de la Comisión de Educación. Entonces, digamos, no hay motivo como para estar bloqueando.
El expresidente del recinto, Porfirio Muñoz Ledo, platicó con los maestros y de plano los invitó a llevar sus reclamos a Palacio Nacional. La oposición acusó chantaje de la CENTE. Al negociar la liberación de la Cámara, autoridades y maestros acordaron proceder a las 2 de la tarde. La demora en este proceso causó desesperación entre trabajadores, visitantes y algunos congresistas. Así reaccionó la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, que a gritos, una y otra vez, llamó a los maestros secuestradores y delincuentes.
Que no nos pueden secuestrar. Trabajamos todo el tiempo por este país y ustedes no. Váyanse a darle clases a los niños. Váyanse a trabajar ustedes, no a secuestrarnos en la Cámara. Váyanse, váyanse.
Al ser identificada como quien arremetió contra ellos, la diputada Huerta llegó 2 veces a la puerta, una pretendiendo pasar por trabajadora y aún así 2 veces la regresaron. A la tercera y ya sin decir palabra, pudo salir. El diputado de Morena, Sergio Mayer, y el panista Héctor Jaime Ramírez, que ya se quería ir e incluso convocó a abrir las rejas por la fuerza, también se encararon.
A ver, sí entiendo, cabrón. Sí entiendo.
No me hables así.
Sí entiendo.
No me hables así.
Lo que tú dijiste.
A mí no me hables así. A mí no me hables así. Vuelves a faltar el respeto porque yo te hablo con respeto. Háblame con respeto. Háblame con respeto.
Mayer Bretón, que ayudó a organizar la retirada de las más de 2.000 personas cautivas, esto sin que nadie se lo pidiera, bromeó con el tema de que las primeras en salir fueron las mujeres.
Lo más importante ahorita es que permitan la salida de todas las mujeres que están aquí y ahorita vamos a ver el tema de los hombres. Ahora sí que solo para mujeres. Exactamente, así es. Pero lo importante es que ya vayan con su familia. Por el momento sí. Pues mira, si nos tenemos que quedar los legisladores y que los demás tengan la salida, pues aquí nos quedamos, no pasa nada.
Después de un par de conatos de bronca y casi una hora más, los hombres pudieron salir. Los maestros se desquitaron burlándose de ellos. Tan pronto como esto ocurrió, cerca de las 4:30 de la tarde, los profesores liberaron la cámara y alistaron la salida rumbo a Oaxaca. Para ese entonces, ya se había decidido que la sesión suspendida este jueves se pasa al miércoles 18 de septiembre.
La mejor crónica de lo que pasó el día de ayer antes del amanecer en viva voz de Angélica Melín. Muchísimas gracias, Angélica, por esa crónica. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana informativa. Les recuerdo que seguimos al pendiente de todas sus preguntas, comentarios, sugerencias a través de las redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Nos escuchamos el próximo lunes antes del amanecer en punto de las 5 de la mañana. Por lo pronto nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. Y este domingo lo espero en una transmisión especial de Azteca 1 y ADN 40 a partir del mediodía. Lo espero a través de la señal de Azteca 1, una transmisión especial del grito de independencia de esta fiesta patria que celebraremos en Azteca 1. Y también en ADN 40 lo espero a las 10:30 de la noche, previo al grito de independencia, en un especial de Tu Ciudad en el Grito. Gracias por acompañarnos. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente fin de semana patrio.
Ya casi sale el sol. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la mañana, antes del amanecer.